contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Muy buenas noches y bienvenidos al programa A la luz de la verdad. Les hablamos sus amigos
Horacio García
y Luis Zúñiga. Horacio, en el programa pasado nos habíamos quedado que estábamos analizando la declaración que hizo el Ministerio de Relaciones Exteriores castrista sobre la aplicación del capítulo 3 de la ley Hans-Burton, y estábamos analizando las mentiras descaradas con que el régimen trata de asustar al pueblo de Cuba con respecto a esta decisión de los Estados Unidos de aplicar una ley justa, a propósito, una ley que fue pasada en el Congreso de los Estados Unidos con mayoría absoluta, firmada por el presidente y con todo el proceso legal que sabe todo el mundo que tiene Estados Unidos para la aprobación de una ley, a raíz del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en el año 96, cuando asesinaron a 3 ciudadanos norteamericanos y a un residente permanente en aguas internacionales, en un avión civil y desarmado. Los derribaron, los pulverizaron en el aire, arbitraria y asesinamente, así que...
Y de una forma premeditada, porque el derribo de la avioneta se supo que fue premeditado.
Sí, preparado por un infiltrado que tenían acá en Hermanos al Rescate, que salió huyendo por Bahamas hacia Cuba, y además por uno de los espías capturados en la red, esta avispa, que fue el que dio la información de que efectivamente iban a volar ese día. Así que, para que recuerden por qué se pasó la ley Hans-Burton. Bueno, en otra parte de la declaración, ya habíamos leído en la vez pasada cómo estos señores dicen que, de acuerdo a esta ley, pues le quitarían las casas a los cubanos, los botarían, tendrían que pagar por el terreno donde se edificaron construcciones, que tenían que pagar hasta por hospitales. Vaya, yo no sé la sarta de mentiras tan grande que se les ocurren a estos estúpidos, porque no tienen otro calificativo, pero en su afán de meter miedo, de asustar, para que el pobre cubano siga con la cabeza gacha, siga con la espalda doblada y siga con las cadenas puestas, pues sigan resistiendo ahí, aguantando y soportando, pensando que cualquier cosa que venga de afuera va a ser peor que lo que tienen hoy. Y eso es abusivo y es criminal. Gobernar a base de mentira. Y eso es lo que están haciendo, como revela esta declaración. Dice otra parte de la declaración que habíamos estado analizando en el programa pasado. Por consiguiente, los cubanos estarían obligados a restituir o pagar a reclamantes de los Estados Unidos, ya lo habíamos comentado, por la casa donde viven, el terreno donde se edifican sus comunidades, la tierra agrícola donde cultivan y producen, la escuela donde se educan sus hijos, todo eso sabemos que es mentira. Todo esto no es nada más que la vieja táctica soviética que amenazaba con una situación peor. Y yo quiero recordarle a los compatriotas que esta práctica también la hacían en todos los países comunistas. En Rusia, en la antigua Unión Soviética, les amenazaban a los soviéticos, a los ciudadanos, de que si se derrumbaba la revolución bolchevique, pues regresarían los zares a Rusia y volvería Rusia a la época de los zares, donde tenían el control de la tierra, el control de todo, y que entonces todo el mundo se convertiría en un trabajador de los zares, etcétera. Se derrumbó el comunismo en la Unión Soviética y no regresaron los zares.
Pero no podían regresar porque los asesinaron a todos, hasta las hijas, las zarinas. Bueno,
ellos se referían a que el sistema zarista.
Supuesto que no podían regresar porque los asesinaron a todos.
En la antigua Alemania, en la Alemania Oriental, les decían que si se derrumbaba el socialismo en Alemania Oriental, pues lo que regresaría sería el nazismo. Imagínense ustedes, se terminó el comunismo en Alemania Oriental y no regresó ningún nazismo, sino todo lo contrario. Lo que vino fue una prosperidad gigantesca porque la Alemania Occidental tuvo que invertir recursos para cerrar todas las industrias, todas las fábricas, todos los generadores de energía para empezar a levantar económicamente a la Alemania Oriental. Y lo que ha sucedido en todo el resto de los demás países de Europa Oriental lo conocen los compatriotas, bueno, algunos de ellos, los que han podido viajar al extranjero, que saben perfectamente cómo todos esos ex países comunistas hoy viven en democracia, viven en prosperidad, viven una vida normal. No hubo ninguna confiscación de casa, ni botaron a nadie de sus casas, ni sacaron a nadie de su escuela, ni nada. Todo eso es mentira, todo eso son embustes para aterrorizar a los pobres cubanos, como lo hicieron, repito, en todos esos países. Hay una otra mentira más que queremos destacar acá. Dice, las nacionalizaciones cubanas, dice en la declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores, las nacionalizaciones cubanas se llevaron a cabo amparadas por leyes, con estricto apego a la Constitución y en conformidad con el derecho internacional. Ya vimos que es falso, porque el derecho internacional dice que hay que compensar a los dueños. Todas las nacionalizaciones contemplaron procesos de compensación justa y adecuada que el gobierno de los Estados Unidos se negó a considerar. Eso es mentira. Nunca le ofrecieron a Estados Unidos compensarle por las propiedades confiscada. Cuba, sigo leyendo, Cuba alcanzó y honró acuerdos globales de compensación con otras naciones que hoy invierten en Cuba, como España, Suiza, Canadá, Reino Unido, Alemania y Francia. Y aquí vamos a hacer un paréntesis. Efectivamente, le devolvieron dinero, le pagaron las propiedades, le compensaron en cumplimiento de la ley a Suiza, a Canadá, a Reino Unido, a Alemania y a Francia. Pero ni a España ni a Estados Unidos, que eran los que mayor cantidad de empresas tenían en Cuba confiscadas, porque las de Canadá eran menos de 10. Las de Suiza, pues creo que era una sola, que era de laboratorio de medicinas. Así, eran muy contaditas las inversiones extranjeras que no fueran españolas o norteamericanas en Cuba. Muy contadas. Entonces, claro, a esos poquiticos sí les compensaron, pero ni a España ni a Estados Unidos. A España, incluso, que la ponen como la primera, como que devolvieron, a España le han ofrecido pagarle en infinitas veces. Incluso hubo una negociación por allá por los años 80 en la cual le ofrecieron pagarle a España con inodoros.
Con equipo sanitario, exactamente.
¿Te acuerdas? Con inodoro. Y ni siquiera, y España le dijo, bueno, del lobo un pelo, páguennos con inodoro. Y ni eso llegaron a cumplir. Ni le pagaron con inodoro. Así que todo esto es pura mentira. Nunca ofrecieron pagarle. Y a España todavía no lo han pagado. Así que España sigue haciendo negocios en Cuba. Bueno, y termina la declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de esta manera. La decisión de aplicar el título 3 de la ley Hens-Burton impone obstáculos adicionales a nuestros objetivos de desarrollo y progreso económico, pero Estados Unidos continuará fracasando en su objetivo central de someter por la fuerza la voluntad soberana de los cubanos y nuestra determinación de construir el socialismo. Yo creo que aquí hay un par de comentarios nada más, Horacio, que son imprescindibles. Primero, el régimen ha tenido 60 años para aplicar sus planes de desarrollo y todos han sido un fracaso. Los cubanos saben perfectamente que tales planes no existen y que los Castro han endeudado a Cuba hasta el cuello, no para desarrollar el país, sino para promover guerra en África, subversión en América Latina, porque al régimen castrista nunca le interesó el desarrollo de Cuba. Y la mejor prueba la tenemos en el abandono total en que está la isla de Cuba y la destrucción de toda su infraestructura, donde no han puesto un peso en 60 años. Y segundo, la determinación de construir el socialismo en Cuba. Construir el socialismo. Llevan 60 años construyendo el socialismo. ¿Y por dónde anda esa construcción? Porque está muy chivada. Mira, a ningún cubano le interesa, al que escribió esta declaración, a ningún cubano le interesa la construcción del socialismo, porque lo único que han tenido después de 60 años es escasez, miseria y represión.
Fíjate, Luis, yo creo que sería propio que analizáramos la situación de Venezuela y cómo la información que le da el régimen al pueblo de lo que está pasando en Venezuela es totalmente mentira. Todo parte de las últimas elecciones que fueron espurias, donde se reeligió Maduro una vez más y la mayoría de los países del mundo pues consideraron que esas elecciones no tenían validez.
¿Y por qué no tenía validez? Que es lo que tú estás mencionando. Porque Maduro, por un decreto de la Corte Suprema sometida a él, puesta por él, escogidos por él, le quitó, eliminó a la Asamblea Nacional, que fue la última elección que hubo en Venezuela, donde la oposición ganó la mayoría absoluta. Y Maduro, en medio de su ira y en medio de su enojo, pues simplemente un decreto que anulaba el poder de esta asamblea. O sea,
no, y de los partidos de oposición. Básicamente fue a las elecciones, a las supuestas elecciones, sin contrario.
Bueno, entonces, ¿quién convoca a unas nuevas elecciones? Bueno, pues que convoca es la Asamblea Constituyente que él crea para sustituir a la Asamblea Nacional de Venezuela. Por lo tanto, esta es una Asamblea Constituyente ilegítima, ilegal, que la inventó Maduro para sustituir a la Asamblea Nacional, que fue la que resultó electa. Y entonces, esta Asamblea Constituyente de Maduro es la que hace una convocatoria a unas elecciones. Elecciones en las cuales Maduro invalida a todos los líderes políticos de la oposición. A todos los invalidó. Y además, por supuesto, la oposición llamó a no participar en las elecciones. Bueno, fue lo que ocurrió. Más del 65% de los votantes no asistieron a la elección. Por lo tanto, no vale.
La consecuencia de esa acción es la que lleva a que más de 50 países declaren que esas elecciones son espurias y que, por lo tanto, el presidente Maduro no tiene legalidad ninguna.
Exacto.
Entonces, basado en la Constitución venezolana, la Asamblea tiene que nombrar al presidente de la Asamblea como presidente
encargado.
Encargado para convocar unas elecciones, etcétera. Y ese presidente, Guaidó.
Juan Guaidó.
Juan, sí, Juan Guaidó, es reconocido por más de 50 países alrededor del mundo.
Actualmente más de 60.
Ya. Incluyendo la OEA, incluyendo todos los países.
El Parlamento Europeo.
El Parlamento Europeo, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador,
prácticamente
Canadá.
Prácticamente el 95% de los países democráticos del mundo.
Correcto. Entonces, lo primero que ese presidente encargado hace es pedir ayuda humanitaria de comida y medicina, porque se están muriendo la gente literalmente de hambre.
Bueno, los médicos y las enfermeras han salido en manifestaciones para la calle denunciando que es un crimen lo que se está cometiendo en los hospitales, que los pacientes de cáncer, los pacientes que necesitan diálisis para los riñones, los pacientes que tienen enfermedades como el SIDA, etcétera, se están muriendo porque no tienen medicamentos y no tienen equipos. Los equipos están sin funcionar porque no tienen la instrumentación para funcionar y diagnosticar.
El pueblo ha bajado de peso, pero de una forma extrema. Parece que viven en un campo de concentración. El otro día tuvimos la oportunidad de ver un video de un individuo que tenía un ataque de apendicitis y fue a 5 hospitales y no tenían las facilidades para operarlo. Y básicamente, a través de este video, se estaba despidiendo del mundo.
Pobrecito, sí, yo lo vi.
Tú lo viste. Esa es la situación. Vemos los videos, la gente en la basura buscando qué comer.
Bueno, ahí tienes una buena evidencia. El señor Nicolás Maduro, en medio de su desesperación, buscando algo que lo pueda sacar del desprestigio en que está sumido, pues aceptó una entrevista con la cadena Univisión. Y el periodista de Univisión, encargado de hacer la pregunta, Jorge Ramos, estando en Caracas, precisamente con el viaje que hizo para la entrevista, él caminó por Caracas, hizo un viaje por Caracas, y en uno de esos lugares donde estuvo se encontró un camión de basura y 3 muchachitos recogiéndole al camión de basura cosas, registrando el camión de basura y sacando comida para comérsela. Bolsas específicamente de restaurantes McDonald's y de qué sé yo, donde la gente se come la mitad del sándwich o 2/3 partes del sándwich y ya está lleno y lo botan en la misma bolsa. Y los niños estaban abriendo las bolsas y sacando las papitas que quedaban o los pedacitos de hamburger que quedaban y se los comían delante de él. Y Ramos le pregunta, pero ven acá, ¿cómo ustedes están haciendo esto? ¿Por qué ustedes hacen esto? Y los niños le responden ingenuamente, bueno, porque tenemos hambre. Y dice, pero en tu casa. Y dice, no, en mi casa no hay que cocinar, no hay nada que cocinar, no hay nada que comer. Y pero ven acá, ¿y cómo ustedes han llegado a esto? Bueno, porque sabemos que el camión de basura pasó por los restaurantes esto, y ahí siempre encontramos, sabemos que hay bolsas. Entonces ustedes hacen esto regularmente. Sí, nosotros esperamos el paso del camión de la basura para comerlo. Yo vi el video. Entonces, cuando entrevista a Maduro, Jorge Ramos, y le dice, bueno, pues, ¿por qué razón usted no quiere que entre esa ayuda humanitaria que es tan necesaria para los venezolanos que se están muriendo de hambre? Y Maduro le responde, aquí no hay nadie muriéndose de hambre, eso es una campaña imperialista en contra de Venezuela, porque nos quieren crear una imagen negativa en el mundo. Y entonces le dice Jorge Ramos, no, si yo hoy, precisamente, tengo un video que yo tomé y quiero enseñárselo, mire, ponga ahí, va, y le pone el video a Nicolás Maduro. Y ahí mismo se acabó la entrevista. Nicolás Maduro, le vinieron los guardias de Nicolás Maduro y le arrebataron la cámara de video, el teléfono, fue un teléfono. Le quitaron el teléfono, le quitaron las cámaras.
Y le dijo, si fueras venezolano irías para la cárcel.
Así fue.
Pero aún no siendo venezolano.
Lo retuvo preso como 2 o 3 horas.
2 o 3 horas y lo interrogaron.
Y deportado para el aeropuerto y botado del país.
Le quitaron las cámaras, le quitaron todo. Y gracias a que hubo una movilización grande, lo dejaron salir. Pero sin...
La intención era meterlo preso.
Claro. Así que, y algo interesante, quienes estuvieron interrogándolo, quienes estuvieron con ellos...
Acompañando a Maduro.
Eran cubanos.
Sí. Vestidos de militares venezolanos.
Correcto. En el mismo Palacio Miraflores, allí lo tuvieron detenido en un cuarto oscuro, le apagaron la luz. Y las técnicas represivas de Cuba. Y, por supuesto, que se conoce...
Por la forma de hablar, la periodista los identificaba, no, son cubanos.
Había un grupo, el grupo era como 6 periodistas, camarógrafos, etcétera, y entre ellos habían algunos cubanos que conocen inmediatamente la forma de hablar de los cubanos. Bueno, pues eso indica muchas cosas. Eso indica, primero, el tipo de sistema imperante en Venezuela, y segundo, que los cubanos están en control ahí. Pero fíjate, Luis, a través de la frontera de Brasil y de Colombia se trató de entrar la ayuda que fue suministrada por una gran cantidad de países, por supuesto liderados por los Estados Unidos, camiones cargados de medicina para llevar a los hospitales y comida, y lograron llegar, pasar el puente que divide a Colombia de Venezuela. ¿Y sabes qué? Le dieron candela a 2 camiones llenos de medicina y llenos de comida. Y reprimieron a los voluntarios que iban junto con el camión, con gases lacrimógenos, sí, y con balines.
Y con shotguns, eso y shotguns, de balines. Okay.
Eso no lo dice Granma ni ningún canal de televisión en Cuba y demás. El presidente encargado estuvo en un periplo, se reunió en Colombia, se reunió en Brasil, se reunió en Ecuador, Perú, etcétera. Y luego dijeron que lo iban a detener cuando llegara a Venezuela.
Incluso, ¿cómo se llama?
El Cabello.
Diosdado Cabello se paró en la televisión y dijo que venga, que ya Carneiro, el general Carneiro, va a estar ahí en el aeropuerto esperándolo y vamos a ver qué va a pasar. Porque...
Bueno, el vicepresidente de los Estados Unidos, Pence, declaró que si lo aprendían y que si ponían su seguridad en peligro, sería el último gran error que cometería Maduro. ¿Y saben qué? Llegó por un vuelo de copa, un vuelo comercial
al aeropuerto Maiquetía, sí.
Y fue recibido allí por los funcionarios de inmigración y le dijeron, bienvenido, señor presidente.
Los funcionarios de inmigración.
Correcto.
Así es como el pueblo de Venezuela ve a Juan Guaidó.
O sea, que hay un requebrajamiento dentro del sistema muy grande. Y de ahí fue a reunirse en la plaza, una plaza inmensa que se llama Alfredo Sadel, y ahí había cientos de miles de venezolanos.
Que fueron a darle la bienvenida. Bueno, y sabes que el gobierno de Venezuela declaró persona non grata al de Alemania, al embajador de Alemania, a Daniel Kriener. Y esta es una declaración que aparece en el periódico Granma. Otra mentira también para que vean. Vamos a decir, mentira no, un ocultamiento de la verdad o de información. Dice la declaración del régimen castrista hoy en el periódico Granma. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela hace del conocimiento público la decisión de declarar persona non grata al embajador de la República Federal de Alemania ante sus recurrentes actos de injerencia en los asuntos internos del país. Informó la Cancillería a través de un comunicado que se otorga al señor Kriener un plazo de 48 horas para abandonar el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Por qué razón han votado a este embajador? No lo dicen, simplemente por intromisión en los asuntos internos del país. Lo único que hizo el embajador alemán fue estar presente, asistir al aeropuerto cuando llegara el señor presidente encargado, Juan Guaidó. Fue lo único que hizo.
Para protegerlo, pero fíjate, Luis, no era el único. Ahí estaba el embajador de Francia, el embajador de Italia.
Ahí voy. Pero ¿por qué no votan, no rompen las relaciones con el de España? ¿Por qué no votan al de Francia ni al de Inglaterra que estaban allí también? Bueno, porque estos otros países han estado mediando en la Unión Europea para que no se declare un boicot comercial contra Venezuela. Por eso al que votan es al alemán, que Alemania sí ha estado a favor de esa medida. Esa es la verdad.
Bueno, esa es la verdad que se le oculta al pueblo de Cuba.
Bueno, Horacio, se nos terminó el tiempo del programa. Desafortunadamente se nos quedan muchas cosas por comentar, pero no hay tiempo. Así que ahora solo nos resta darle las gracias a nuestros oyentes y despedirnos, como siempre, sus amigos
Horacio García
y Luis Zúñiga.
Les ha presentado A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar.